Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Estaremos hablando sobre la gloriosa resurrección de Jesucristo. Todas las doctrinas del cristianismo son igual de importantes. Ninguna es menos importante que otras y otras no son más importantes que las otras. Todas son igualmente importantes, todas se complementan, todas se unen y todas forman lo que conocemos nosotros como la fe cristiana, o como la llamó Judas en su carta, la fe que fue dada una vez para siempre entregada a los santos. Todas esas doctrinas, yo lo ilustro como son todos unos eslabones de una cadena de bicicleta. No sé si usted está familiarizado con bicicletas. Hoy día yo no veo a nadie corriendo bicicleta, pero en mi niñez era para todos los lados que íbamos, íbamos en bicicleta. Y la cadena de la bicicleta tenía diferentes eslabones, todos unidos. Entonces, había un eslabón especial en esa cadena. Y lo conocemos como el eslabón madre. Este eslabón abre, conecta y une y encierra todos los eslabones de la cadena para que pueda funcionar correctamente la bicicleta y cuando uno pedalee, se va moviendo hacia el frente. Y creo que ese eslabón madre en la fe cristiana lo es la doctrina de la resurrección. Cómo tú interpretas o cómo tú entiendes o cómo tú comprendas la doctrina de la resurrección completará las demás doctrinas si las cree o no las cree. De hecho, este conocimiento de esta doctrina de la resurrección va a transformar tu corazón, va a transformar tus ideas, tu filosofía de vida. De hecho, determinará tu conducta diaria según tú creas y entiendas esta doctrina de la resurrección. Tal vez nos podamos equivocar en algunas de las doctrinas cristianas, pero con esta doctrina no nos podemos confundir. Debemos estar claros, entenderla exactamente cómo ha sido revelada en las Escrituras. La doctrina de la resurrección abre, conecta y encierra todos los eslabones de nuestra fe cristiana. Y si hay una doctrina que todos debemos conocer y entender, es la doctrina de la resurrección. De hecho, si usted me hiciera la pregunta, hermano Andrés, ¿qué capítulo de los 1189 capítulos que tiene la Biblia, cuál usted cree que es el más importante? Bueno, con toda certeza le diría 1 Corintios capítulo 15. Porque en 1 Corintios capítulo 15 va a conectar el canon. Va a conectar con el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, debemos entender específicamente qué significa ese capítulo 15 de 1 Corintios. Ningún otro capítulo de la Biblia nos explica tanto sobre la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Y entonces, esta doctrina, la doctrina de la resurrección, es la doctrina que todo cristiano debe conocer, debe defender, luchar y, si es necesario, morir por ella. No negociamos con esta doctrina, como lo hace la iglesia moderna del siglo XXI. Hoy creo que es un día de circo en todos los Estados Unidos, por lo que conlleva en el día de hoy. No negociamos con esta doctrina. Existen doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Doctrinas primarias como lo es la Trinidad, la Deidad de Cristo, el Evangelio, que es el único poder de Dios para la salvación. La Biblia es la palabra de Dios y la doctrina de la resurrección. Son doctrinas que no nos quedamos neutrales. No nos quedamos neutrales ante ella, sino que vamos a hacer una defensa bien feroz hacia ella. Tal vez usted y yo podamos tener algún punto de... No estamos igual en algún punto de la escatología, en la doctrina del fin de los tiempos. O tal vez usted tiene cierta vista del bautismo diferente al mío. Pero por esa doctrina no vamos a luchar ni vamos a combatir. Pero cuando hablamos de la doctrina de la resurrección, vamos a pelear como soldados feroces y desatar toda nuestra artillería pesada sobre cualquier oponente que dude de esta enseñanza. Jesucristo resucitó entre los muertos y su tumba está vacía. Peleamos, luchamos, defendemos, combatimos esta gran doctrina. No nos comprometemos. La iglesia del siglo XXI está comprometida. Con esta doctrina lo damos todo. Todos los líderes de todas las religiones falsas creadas por el hombre están muertos. ¿Estamos de acuerdo? Los restos de cada uno de estos hombres yacen en sus tumbas respectivas. Buda murió en el año 483 a.C. En la tumba de Buda allí están sus restos. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo y allá en esa tumba están los restos de Mahoma. La única tumba vacía que ha existido en este planeta Tierra desde su fundación hasta el momento es la tumba de nuestro amado Señor Jesucristo. Él no está allí, sus restos no están allí. Él resucitó entre los muertos. Si no entendemos la doctrina de la resurrección, es imposible entender las demás doctrinas cristianas. Y aquí Pablo, en el primer capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios, parece que los corintios, esta iglesia tenía un problema, estaban dudando sobre la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sé? Bueno, Pablo le dedica 58 versículos. Significa que había mucha duda dentro de los miembros de la iglesia de que Cristo había resucitado. Y allí en ese capítulo, él hace su argumento. Bueno, tenemos que tener un poco de contexto histórico. Lo primero que debemos saber es que la iglesia de los corintios era una iglesia problemática. La unidad de la iglesia estaba en peligro. Muchos miembros de la iglesia estaban jactándose mucho en su conocimiento personal, mucho en teoría, conocimiento bíblico, al punto que ya habían escogido bandos. Algunos preferían algunos ciertos maestros, otros ciertos maestros dentro de la iglesia, y estaban atentando con la unidad de la iglesia. El orgullo es terrible, hermano. El orgullo destruye iglesias. Una congregación orgullosa en su conocimiento humano sobre la palabra de Dios, como lo vemos en los capítulos 1 al 4. Una iglesia que toleraba la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, como vemos en el capítulo 5 y 6. Imagínense eso. Al punto que Pablo tiene que poner claro los principios del matrimonio y pureza sexual dentro del mismo, en el capítulo 7. Una iglesia que estaba abusando de sus libertades cristianas, como vemos en los versículos capítulos 8 y 10. Y en el capítulo 11 vemos que el ministerio de las mujeres tenía un gran desorden descontrolado dentro de la iglesia. Era un caos lo que había dentro de esta iglesia en Corinto. No solo eso, miembros estaban tomando indignamente la cena del Señor, como vemos en la segunda parte del capítulo 11, y muchos miembros de la iglesia se estaban jactando orgullosamente de sus dones espirituales, al punto que tenían una guerra civil dentro de la iglesia en la jactación de sus dones espirituales, como vemos en los capítulos 12, 13 y 14, al punto que se olvidaron del mejor don, el amor. Pero lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, era que muchos estaban confundidos con la doctrina de la resurrección. Eso era lo peor de todo. Estaban confundidos al respecto a la doctrina de la resurrección de Cristo. Pablo tenía una batalla por todos los flancos en esta iglesia. Y por eso se toma su tiempo y construye un argumento en 58 versículos de que no se puede estar confundido con esta doctrina. Y por lo tanto, Pablo les explica en forma muy clara y precisa sobre la resurrección del Señor. Y aquí vamos a ver seis verdades de la doctrina de la resurrección. Seis verdades de la doctrina de la resurrección. Y la primera verdad la vemos el capítulo 1 al 11. Y en realidad nos vamos a hacer una exposición versículo a versículo de este capítulo 15, porque nos tomaría posiblemente 2 meses. Si no, vamos a hacer así como un panorama general sobre la resurrección de Cristo. La primera verdad la vemos en los versículos 1 al 11. ¿Cuál es esa? Número 1. Es que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico. La resurrección de Cristo fue un hecho histórico. Vean conmigo ahí el primer de Corintios capítulo 15 versículo 1. La resurrección de Cristo no fue algo ficticio como muchos creen. Muchos creen que la resurrección de Jesús es un cuento ficticio, así como lo es la mitología griega, así como es Harry Potter, o una fábula creada por el hombre. De hecho, muchos en la iglesia hoy día no creen en la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Jesús fue un hecho real e histórico que ocurrió en tiempo real en la historia humana. Y así como una corte trae a los testigos estrellas como parte de la evidencia en contra de un juicio, 1 Corintios 15, 1 al 11, nos trae un grupo de testigos estrellas que testificaron y dieron evidencia de este evento histórico real que ocupó en el tiempo en el primer siglo. Y el primer grupo es la misma iglesia de los corintios. Observen el versículo 1 al 2. Pablo dice: ahora les hago saber, hermanos, iglesia, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, al no ser que hayan creído en vano. Y sabemos aquí que cuando Pablo llama a los corintios hermanos, este término no solo expresa una actitud de amor hacia los corintios, sino que también está haciendo referencia de los miembros de la iglesia en Corinto. Habían creído en el evangelio de Jesucristo, como dice ahí en el versículo 3 y 4. Ellos habían creído en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo por el perdón de pecados y vida eterna, que son los elementos esenciales del evangelio. La iglesia en Corinto fue una iglesia real que había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Si usted va a Hechos capítulo 18, de ahí en adelante, versículo 1, usted va a ver la historia narrativa de cómo se plantó la iglesia, cómo Pablo la plantó. Fue un hecho real. Ahora tenemos un segundo testimonio que asegura este hecho histórico de la resurrección de Cristo, y eso lo vemos en los versículos 3 y 4. ¿Cuál es ese testimonio? El testimonio mismo de las Escrituras. El testimonio mismo de la Escritura. Vean el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De hecho, este es el resumen más claro del Evangelio que vemos en toda la Biblia. Y aquí cuando habla de las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era la evidencia contundente de que el Mesías iba a resucitar, y esto no debía ser nada nuevo para los creyentes del primer siglo. Aquellos que tenían acceso al Antiguo Testamento tenían conocimiento de esta gran verdad. Tanto Jesús como Pedro y Pablo citaron el Antiguo Testamento sobre esta gran verdad, donde vemos esto en Génesis 22:8, el Salmo 16:8-11, Salmo 22, Isaías 53, Oseas capítulo 6, versículo 2. De hecho, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, ¿cuál es ese libro? Job. Job nos habla, ya confirmaba esta gran evidencia sobre la resurrección. Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Hermanos, esto es increíble. Esto es increíble. Posiblemente 3.000, 2.000 años antes de Cristo, ya las Escrituras daban testimonio de la resurrección del Mesías, del Cristo. Usted no necesita ningún libro de historia para confirmar este hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Ya lo Dios lo ha dicho. Bueno, no olviden que la Biblia, aparte de ser de la palabra de Dios mismo, es un libro de historia, es la historia de Dios salvando a la humanidad por medio de su Hijo. Y aunque con las Escrituras es suficiente, aquellos que les gusta la historia, déjenme decirle, hay libros de historia que confirman el gran hecho histórico de la resurrección de Jesús. El gran y famoso historiador no religioso, nada que ver con religión, del primer siglo, Josefo, un judío que trabajaba para Roma, en la nómina de Roma, escribió en su libro de historia las antigüedades de los judíos. Y hablando de Jesús, escuche lo que dijo, y lo cito. Y Jesús se les apareció vivo nuevamente al tercer día, fin de la cita. Esto es increíble, hermanos. Y hay otros historiadores que también confirman esta gran verdad sobre la resurrección de nuestro Señor. Muchos, ¿verdad?, no tienen ningún problema en creer de que Abraham Lincoln existió. ¿Por qué? Lo han estudiado en los libros de historia en la escuela. Y si hacemos algunas preguntas, no tiene ninguna duda. Sí, creemos que él existió, fue un presidente y fue asesinado aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos no creen que Jesús existió, a pesar de que historiadores fidedignos y no religiosos hablaron de él como un personaje que verdaderamente existió en el primer siglo. Un tercer grupo lo fueron los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y a través de la historia, los testigos oculares han sido considerados como una de las formas más confiables de evidencia en un tribunal de justicia. Si usted tenemos un crimen y queremos saber quién fue el autor de ese crimen, pues queremos entrevistar a aquellas personas que estuvieron presentes en el acto y que participaron y vieron lo que ocurrió, y le queremos hacer preguntas a esas personas. Usted estuvo en ese momento allí, en aquel momento, queremos hacerles varias preguntas. Eso es lo que la corte, el sistema judicial, llama testigos estrellas, porque fueron oculares, vieron, estuvieron en el momento allí. Bueno, aquí tenemos unos testigos estrellas también. Aquí Pablo nos dice, y vemos, uno de ellos fue el apóstol Pedro. Observen el versículo 5, dice que se apareció a Cefas, roca en arameo, y Pedro en griego. El pasaje no dice ni cómo ni cuándo, pero Pedro fue el primero. Posiblemente el Señor le quiso mostrar su gracia a Pedro. Recuerden que Pedro había abandonado al Señor, pero el Señor no había abandonado a Pedro. Y otro testigo ocular que nos dice Pablo fueron los 12 discípulos. Y aquí en realidad, pues, estamos hablando, fueron 11, pero todavía son mencionados como los 12, algo que es común en el Nuevo Testamento. Son conocidos como los 12. Estos discípulos fueron testigos oculares del Cristo resucitado. Y otra de las evidencias de estos testigos oculares, si usted quiere hacer un estudio más profundo, es si usted investiga cómo murió cada uno de estos discípulos de la manera ejecutada más horrenda, le va a dar también evidencia de que ellos vieron al Cristo resucitado. Murieron ejecuciones violentas. El único que no murió violentamente fue el apóstol Juan. Pero todos ellos se esparcieron por el mundo y fueron asesinados, ejecutados de manera horrible. Y yo dudo que alguien desee morir una vida por un impostor. Definitivamente lo que ellos habían visto fue verdad, al punto que decidieron ir hasta el final de los mundos y no les importó perder sus vidas. En el libro de los mártires, usted puede leer en el primer capítulo, la introducción, cómo murió cada uno de ellos, y usted va a saber esas muertes horrendas. El mero hecho de que ellos murieran en ejecuciones violentas nos confirma de gran manera el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor. Otro grupo de testigos lo vemos en el versículo 6. Vean ahí en el versículo 6. Luego se les apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. No sabemos quiénes son estos creyentes, pero sin dudas eran muy conocidos en la iglesia primitiva. Pablo escribió esta carta 20 años después de la resurrección del Señor, y todavía habían algunos vivos, otros ya habían muerto. Eso se refiere cuando en el Nuevo Testamento, cuando alguien duerme, se está refiriendo a la muerte. Ya algunos habían muerto. Pero hay otro testigo ocular, lo vemos en el versículo 7. Después se le apareció ¿a quién? A Jacobo. ¿Saben quién era Jacobo? El medio hermano del Señor Jesús y el autor de la carta de Santiago, quien fue también el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, líder principal. Y luego en los versículos 8 al 11 nos habla de otro testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor. ¿Quién es ese? Versículo 8. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Quién es este? El autor, Pablo. Pablo, pero decimos, pero Pablo no estuvo presente en la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Pero el Cristo resucitado se le apareció a Pablo cuando éste iba de camino hacia donde, hacia Damasco. Allí se le apareció el Señor Jesucristo glorificado. Todos estos testigos fueron evidencia concreta de que la resurrección de Cristo fue un hecho real que ocurrió en el primer siglo de la historia humana. Así que hemos visto evidencia bíblica, evidencia histórica, testigos oculares. Como diría el fiscal, ya podría decir, no tengo más preguntas para el testigo, su señoría. Veamos ahora una segunda verdad de la doctrina de la resurrección. Lo vemos en los versículos 12 al 19. Eso nos va a hablar el punto número 2, la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Todos los creyentes en Corinto creían que si Cristo había resucitado, pero había algunos que no creían que un ser humano pudiera resucitar después de muerto. Observe el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Obviamente hay personas dentro de la iglesia, algunos miembros de la iglesia, que están dudando de la resurrección. Muchas religiones creen que cuando un ser humano muere, ahí se acaba todo, ¿verdad? Y el alma duerme para siempre. Y lo que la Biblia enseña es que así como Cristo resucitó, todo aquel o aquella persona que haya creído en Cristo también resucitará entre los muertos. Pero algunos corintios no creían que sus cuerpos iban a ser resucitados entre los muertos. Y aquí Pablo argumenta que si esto era verdad, entonces Cristo tampoco había resucitado. Y esto era imposible porque ya vimos históricamente, vimos la evidencia de que sí, ya Cristo resucitó y fue un hecho histórico. ¿Qué vamos a hacer con toda la evidencia que tenemos en mano? No la podemos botar, eliminar. De hecho, Pablo va más allá en el versículo 14, donde dice que si Cristo no resucitó, entonces la predicación del Evangelio es en vano y no tendría ningún sentido y la fe en Cristo no serviría para nada. No solo eso, Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos muertos en nuestros pecados. Horrible, observa en el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Esto es horrible. Nuevamente, el Evangelio sería en vano. No tendría sentido el Evangelio. Y entonces, todos los que creyeron habían perecido eternamente. Pablo dice, iglesia, esto no hace sentido. Esto no hace sentido. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿para qué vivimos esta vida cristiana? Si Cristo no resucitó, entonces, ¿por qué estamos aquí en esta mañana? Estaremos perdiendo nuestro tiempo. Sería en vano. Este sermón sería algo en vano. Esta asistencia suya aquí sería innecesaria. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo si Cristo no había resucitado. No hay necesidad de que estemos juntos estudiando la Biblia. Pero van viendo la importancia de la resurrección corporal de nuestro Señor. La resurrección corporal de nuestro Señor es lo que le da sentido a nuestra fe cristiana. Usted elimina la doctrina de la resurrección de Jesucristo, usted derrumba todas las doctrinas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Destruye la deidad de Cristo, destruye la Trinidad, destruye la autoridad de las Escrituras, destruye el Evangelio como el poder de salvación, destruye todas. Yo tengo poca tolerancia cuando testifico contra un testigo de Jehová. Muy poca tolerancia. Porque ellos no creen en esto. Ellos no creen en la doctrina de la resurrección. Ellos no creen que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué entonces voy a sentarme 2 o 3 horas a escuchar del reino que ellos han inventado? No. Vamos directo a la doctrina de la resurrección, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Rey, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es Dios. Y partimos de ahí. Casi siempre salen corriendo. No, pero con esta doctrina no se puede vacilar. Número 3, veamos la tercera verdad. El plan divino de la resurrección. El plan divino de la resurrección. Vean versículos 20 al 28. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había decretado su plan de salvación a sus elegidos, y esto iba a ser por medio de la resurrección de su Hijo. Primero que lo establece por medio de un Redentor, quien es Cristo Jesús. Noten el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Para los israelitas, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha que había que llevar como parte de la ofrenda a los sacerdotes antes de recoger toda la cosecha. Aquellos que durmieron son los que murieron, como ya expliqué. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo fue el primer fruto de la resurrección de los muertos. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué Dios planificó esto de esta manera? Bueno, el versículo 21 nos dice el por qué. Versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte entró por un hombre, por otro hombre, el Dios hombre entró la vida. Esa frase que ven ahí, ¿verdad? La resurrección de los muertos, significa que todo ser humano que haya vivido y muerto resucitará. Todo hombre y mujer, ya sea creyente o no creyente, resucitará entre los muertos. El gran profeta Daniel nos dice esta gran verdad a todos nosotros, donde dice en Daniel 12:2, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para el castigo eterno. Esto es lo que llama Apocalipsis, lo que enseña como la primera y segunda resurrección, algo que muchas personas no conocen o entienden o están confundidas. Pero es muy fácil de entender. Solo habrá dos resurrecciones. Solo habrá dos resurrecciones. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Cristo fue la primicia de la primera resurrección. Ahora, la primera resurrección, y aquí entra la confusión, es que ocurrirá en tres diferentes fases o en tres diferentes tiempos. El primer tiempo, los redimidos que mueren durante la era eclesiástica junto con los vivos en el arrebatamiento de la iglesia. El segundo tiempo, los redimidos que mueren durante la tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento. Y número tres, los redimidos que mueren durante el reino milenario. Todos ellos comprenden la primera resurrección o la resurrección de los justos. Ahora, esta es la segunda resurrección, es la que muchos no conocen. La segunda resurrección será para los injustos, será aquella donde todos los no creyentes, todos aquellos que han rechazado el Evangelio de Cristo, serán juzgados por Cristo en el juicio del gran trono blanco. Toda aquella persona que ha rechazado el Evangelio de Cristo, que ha rechazado el nombre de Jesús, en el día final, después del juicio del gran trono blanco, se le entregará un cuerpo, yo le llamo glorificado, un cuerpo físico de carne y huesos, con todos los sentidos, para ser apto para recibir todo el castigo eterno. No va a estar un espíritu, un alma, nada de eso, sino va a estar en cuerpo físico, así como el creyente recibirá un cuerpo de carne y huesos glorificado, también el no creyente lo recibirá para poder estar en ese estado eterno de tormento, apto y recibir todo su castigo. Eso es terrible, hermano, terrible. Pero aquellos que están en Cristo no tienen que preocuparse. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo, la primicia, garantiza la resurrección de todos aquellos que murieron y creyeron en Él. En otras palabras, la resurrección de Cristo es el down payment, es la garantía de esa resurrección. Cristo es el Redentor, versículo 22, de los redimidos, versículo 23, que traerá restauración, versículo 24-28, y la garantía es Cristo. ¿Pueden ver el plan perfecto de Dios con la doctrina de la resurrección? Hermanos, podemos descansar en paz hasta ahora lo que hemos leído y estudiado aquí. De que sí, algún día usted y yo vamos a morir físicamente. Pero en esto reflexionaba que no estaremos toda una eternidad en esa tumba, porque llegará el día, tal como nos promete la palabra de Dios, que seremos resucitados entre los muertos como Jesús fue resucitado. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos con el Señor en cuerpos glorificados. Esa es nuestra esperanza objetiva de nuestra fe cristiana. Ese es el plan perfecto de Dios en su palabra. Veamos ahora una cuarta verdad de la doctrina de la resurrección. Número 4, veamos los incentivos de la resurrección. Los incentivos de la resurrección, versículos 29 al 34. Con la resurrección de Cristo vienen unos incentivos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, veamos de forma rápida cuáles son. El primero lo podemos ver en el versículo 29, un incentivo salvación, versículo 29, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, porque entonces se bautizan por ellos. Y claro, usted dirá, ¿qué tiene que ver este pasaje con todo esto? Bueno, tiene que ver con salvación. Primero que nada, esto es un pasaje, este pasaje, aquí uno de los pasajes con más interpretaciones que tiene la Biblia. No sé, varios autores han dicho un sinnúmero de interpretaciones diferentes. No vamos a entrar perseguir conejos, buscar cuál es el bautismo de los muertos. Simplemente lo más importante aquí, la palabra es palabra bautismo en el versículo 29. Y el bautismo en la Biblia está relacionado todo el tiempo directamente con la salvación. Aquellos que se bautizan en el Nuevo Testamento eran personas que habían creído en el Evangelio de Cristo. Lo que está argumentando Pablo aquí es esto: si no hay resurrección, si no hay esperanza de una vida futura, Pablo preguntaba, entonces, ¿por qué las personas acuden a Cristo a causa del testimonio de los que murieron? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué muchos creyentes se bautizan por causa del testimonio de los creyentes fieles que han muerto? Y uno de los incentivos de la resurrección de Cristo es nuestra salvación. Nuestra salvación. Observen otro incentivo, el versículo 30 y 32. Es para servicio. Pablo dice en el versículo 32, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? En otras palabras, Pablo dice, ¿para qué trabajo tanto en el ministerio? Hermanos, Dios salva a un creyente, ¿para qué? Para servir en el ministerio. Para servir en el ministerio, no para sentarse en una banca, para ser un mero espectador dominical. Somos salvos, ¿para qué? Para servir. Usted debe buscar cualquier ministerio. Hay muchos ministerios en la iglesia, muchos. Usted debe procurar buscar cómo servirle al Señor, en qué manera, no importa. Ningún ministerio es más importante que el otro. Todos son igual de importantes. Todos se necesitan. Somos salvos para servir. Otro incentivo lo vemos en los versículos 33 y 34. Un incentivo para la santificación, no solamente para salvación o servicio, sino que también para la santificación. Observa el versículo 34. Pablo dice, sean sobrios como conviene y dejen de pecar. Otro incentivo de la resurrección es para la santificación progresiva de nuestra vida cristiana. ¿Van viendo el plan de Dios? Ese es el plan de Dios cuando sale un pecador. Dios te escoge para salvarte, para que le sirvas en la iglesia por medio de don o dones que te da y para que vivas una vida de santidad, una vida de pureza, que estés matando el pecado día a día en tu vida. Dios no te salva para que sigas amando tu pecado. Dios te salva para que mates tu pecado. Y estos son los incentivos de la resurrección. No solo eso, veamos una quinta verdad. Lo vemos en los versículos 35 al 49, la quinta verdad de la doctrina de la resurrección. Número 5, la resurrección de Cristo garantiza a nuestros cuerpos glorificados. La resurrección de Cristo garantiza a nuestros cuerpos glorificados. Vean el versículo 35 al 49. No lo vamos a leer todo, pero para que tengan una idea. ¿No le gusta su cuerpo ahora en el presente? No se preocupe, que hay esperanza. La Biblia no los promete. La Biblia nos promete cuerpo glorificado y gloria a Dios por eso, hermanos. Y es gracias a la resurrección de Cristo. Observe el versículo 35. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Versículo 38. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Versículo 40. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Todo creyente en el día de la resurrección corporal recibirá un cuerpo glorificado como el de Cristo. ¿Usted quiere saber cómo es ese cuerpo? Pues lea las narrativas del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Un cuerpo de carne y hueso glorificado, sin pecado, sin enfermedades, perfecto. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y sin muerte. Ahora tenemos un cuerpo terrenal, ¿verdad? Pero gracias a la resurrección de Cristo tendremos un cuerpo celestial. Observen el versículo 38. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y ese, hermanos, es nuestra esperanza. Es una esperanza que el mundo allá afuera no tiene. Nos enfermamos y sufrimos por un momento, pero eso es temporero, porque tenemos garantizado aquí un cuerpo glorificado, sin pecado, sin enfermedades, sin muerte, y lo mejor de todo, que podremos adorar a Cristo de la manera perfecta que Él se merece. Hoy día tratamos de adorar a Cristo de la mejor manera posible, pero nuestro pecado constantemente nos impide de cómo glorificar y adorar a Cristo como Él verdaderamente se merece. Pero en ese momento, en cuerpos glorificados, estaremos adorando, alabando al Cordero que pagó por el pecado del mundo de una manera perfecta, tal como Él se merece. Esa es nuestra esperanza. Ahí es que debemos poner nuestra vista, nuestra mira. Nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana no es una fe mística, como hoy día mucha gente está celebrando. Creen que por venir a la iglesia hoy domingo, en el día de resurrección, van a tratar de encontrar cierto tipo de favor místico. No. No. Podremos adorar al Cristo resucitado de la manera tal como Él se lo merece, con estos cuerpos glorificados, aptos para adorar a nuestro Señor. Finalmente, vean la sexta y última verdad de la doctrina de la resurrección. Número 6. La resurrección nos asegura la victoria sobre la muerte. Observen los versículos 50 al 58. Y posiblemente este es uno de los pasajes más poderosos de todas las Escrituras. Este pasaje debe traer paz en tu alma. A mí me trae paz cada vez que lo veo, lo leo, lo interpreto. Debe traer paz a todos los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la cima de la esperanza de la resurrección. Si hay algo que te puedes llevar en el día de hoy, llévate este. Esta es la cima de la esperanza de la resurrección. Observen versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Versículo 51. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos. Quiere decir que no todos nos quedaremos en la tumba, pero todos seremos transformados, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un milisegundo, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto, no, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Versículo 51. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo asegura nuestra victoria sobre la muerte. Seremos transformados, como dice el versículo 50 al 53, triunfaremos en gran manera, 54 y 56, y por eso le damos gracias a Dios constantemente por darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 57. Gloria a Dios por este pasaje, hermanos. Gloria a Dios. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿tu vida diaria refleja esta gran victoria en el día a día de tu vida? Independientemente de lo que estás pasando en este momento en tu vida, de tus circunstancias externas o internas, otras personas pueden ver este gran gozo de esta victoria cristiana en tu vida. Porque Pablo sí lo estaba. A pesar de todas sus aflicciones, persecuciones, problemas, siempre estaba firme en esa gran esperanza. Vean el versículo 58, finalizando Pablo, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pablo gozosamente nos dice: sigamos trabajando duro en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Esto es increíble, hermano. La muerte física será la puerta de la entrada hacia nuestra vida eterna. Tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria sobre Satanás. Tenemos victoria sobre la muerte. ¿Y todo esto gracias a quién? ¿Gracias a qué? A la resurrección de Cristo. Gracias a la resurrección de Cristo. ¿Pueden entender que cuando Pablo dice: en Cristo somos más que vencedores? Tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Es algo que debemos constantemente repetirnos. Estamos en victoria. No porque nosotros hayamos ganado la batalla, porque no hemos hecho nada. Pero Cristo ya la ganó. Y su resurrección garantiza esta victoria. En Cristo somos más que vencedores. La tumba de Cristo está vacía. Y la razón por la cual tú vives es porque Él vive. Estas son las 6 verdades de la doctrina de la resurrección que todos debemos saber y entender. De que fue un hecho histórico, es de suma importancia para nuestra vida cristiana, fue planificada divinamente, sus incentivos no tienen precio, nos garantiza un cuerpo glorificado y nos asegura una victoria absoluta. Absoluta. Mis amados hermanos, esto es lo que celebramos hoy. Y esto es lo que celebramos todos los domingos aquí cuando nos reunimos en la casa del Señor domingo tras domingo. No solamente un solamente domingo a veces al año, como mucha gente está haciendo hoy. No, esto lo celebramos los 52 domingos de cada domingo en la mañana. No se quede en su casa. Venga a exaltar al Cristo resucitado, a nuestro gran Rey. Te pregunto en esta mañana, ¿tú crees que Él resucitó? Te pregunto en la mañana, ¿tú crees que alguien muerto puede tomar la vida nuevamente? ¿Tú crees que la tumba está vacía? Porque hay algunos que todavía no creen. No creen que Él resucitó entre los muertos. Déjame decirte, amigo, si crees, todavía no crees que Él resucitó entre los muertos, estás a tiempo. Estás a tiempo. Ese es el mensaje que predicamos cada mañana. El mensaje de que Dios es el creador del mundo. El creador soberano que hizo los cielos y la tierra. Él te creó a ti, tú no te creaste a tú mismo. Pero ese mismo Dios es un Dios santo, justo, de justicia. Y el hombre pecó, desobedeció la palabra de Dios. Y por eso entró el pecado en el mundo y la caída del pecado y de la tierra. De que ese Dios, aparte de ser un Dios creador, es un Dios que es 3 veces santo. 3 veces santo significa que está separado del pecado, no conoce el pecado. Y va a hacer justicia por el pecado. Y va a hacer justicia por el pecado. Tal vez usted está aquí en esta mañana y usted dice: pero es que Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios me va a perdonar. Bueno, si usted comete un crimen y tiene una cadena perpetua en el condado de Cherokee, ¿el juez lo va a perdonar? Tal vez sí, te perdono, pero tiene que cumplir los 99 años, ¿verdad? Dios no es indiferente al pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Dios no permita. Y si tú estás en Cristo en esta mañana y tú mueres hoy en un accidente de carro, puede suceder, y estás sin Cristo, déjame decirte que vas a un camino de destrucción. Vas a un lugar de tormento, lo que Jesús llamó un infierno eterno. Es un lugar serio, un lugar que existe. Así como existe la gloria, existe el infierno. Pero Dios no quiere eso para ti. El deseo de su corazón, Dios no desea eso para ti. Dios quiere que vengas a Cristo. Y Él te ofrece vida y vida en abundancia en los méritos de Cristo. Y Dios te ama. Y Dios ha hecho un acto de amor muy grande. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo en esta mañana. Reconoce tu pecado. Reconoce que tu pecado te separa de Dios y te encamina hacia un infierno eterno. Hace 2000 años atrás Jesús vino y vivió una vida perfecta, una vida que tú y yo no podemos vivir perfectamente. Él cumplió toda la ley perfectamente para morir como el sustituto perfecto por nuestros pecados. Y en aquella cruz recibió toda la ira de Dios por el Dios Padre. Y aquella tarde Él murió, fue sepultado. Pero la historia no se acaba ahí. Dice la palabra que al tercer día resucitó entre los muertos y caminó por 40 días en esta tierra con sus discípulos. Y ascendió y se ha sentado a la diestra de Dios Padre, el lugar más prominente de todo el universo. Venga Cristo. Su resurrección garantiza tu resurrección. Dice su palabra que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entre los muertos serás salvo. Debes de creer que Él murió por sus pecados y que resucitó para darte vida y vida en abundancia. Hermanos, esta es nuestra esperanza objetiva que está fundamentada en estas 6 verdades de la doctrina de la resurrección de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. La doctrina de la resurrección es el eslabón madre de la cadena que une todas las demás doctrinas y le da sentido a nuestra fe cristiana. Sin ella todo se derrumba. Con ella todo hace sentido. Y nos da una real esperanza que este mundo no conoce. Y podemos ahora, a pesar de nuestras circunstancias donde nos encontramos, mirar hacia el futuro con certeza. No nos quedaremos en esa tumba fría, sino que Él nos ha prometido que resucitaremos también como Él resucitó. Y todos nos podemos unir al gran coro de Job, cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. Oremos.